Viví el carnaval en la segunda mañana de En Perspectiva.
Como en la otra mitad.
10 minutos pasan de las 11. Hoy es jueves, es día de carnaval. Fernando Tetes, bienvenido, columna habitual.
¿Cómo va eso? Hoy vamos a hacer un par de cosillas. Hoy capaz que estamos más dedicados a las murgas, pues para la próxima prometo hablar un poco más de otras categorías.
Dale.
Esto que estamos escuchando es Nico Anecho tocando el hand drum. Es un instrumento suizo que tiene mucho que ver con el espectáculo de la Catalina y que no está puesto así porque cayó, porque está bueno y porque...
¿Cómo luce el aspecto, ¿no?
Handram es un plato volador más o menos así, sí, de grande, digamos de unos 70 centímetros, también con volumen de plato volador, micrófono por abajo,
claro,
con ese sonido metálico y que fue una de las grandes sorpresas del Teatro de Verano. Esto lo planteo como... porque además tenía ganas de pasar alguna cosa que no fuera meramente presentación y despedida, ¿no?, de los conjuntos. Y ahí casi que se va metiendo en la despedida del ser humano de la Catalina. Esto es del Teatro de Verano de, no me acuerdo qué fecha, el 7 o el 8 de febrero. Se generan varias, como varias categorías, como varias góndolas cuando empezamos a hablar de murgas en el carnaval de este año, ¿no? Hay como dos o tres muy marcadas. Una que es las nuevas tendencias de murga, que si querés le pones murga joven. Sí. Aunque a veces cuando hablaba con el Flaco de la Molla me decía, pensaba que nosotros nos decíamos murga joven y teníamos 30 años en la gran siete, ¿no?
Yo lo que pensaba, Fernando, es, hace 15 años la discusión todavía era murga de la Teja, murga de la Unión, o murga tradicional.
O murga más natal, ahí va, de hecho.
Murga más humorística, murga más
antimurga,
política.
¿No?
Claro, hoy se plantea esta otra iniciativa. Y esta otra disyuntiva se plantea en varios términos. Uno en términos reales, en términos de modificar el carnaval, de hacer cosas nuevas, y de buscar, sí, resultados, pero más resultados en cuanto a la sensibilidad que resultados en cuanto a los números. Carlos Tanco, charlando el otro día, me decía, cuando fuera Catalina, ganamos dos veces, tenemos todo el mundo a favor. Si nosotros no nos proponemos hacer cosas nuevas, no la va a hacer otro que quiera ganar. No la va a hacer alguien que esté necesitado de ganar.
Claro.
Entonces, bueno, esto es parte de la historia de la Catalina. Entonces, planteando estas cosas, le pregunté, por ejemplo, a Gustavo Cabrera, director y uno de los letristas y digamos, el uno de A Contramano, bueno, ¿cómo se vive esta diversidad en el carnaval? ¿Cómo se vive esta historia de que por un lado aparezca, y después voy a plantear las otras cosas, ¿no? Pero ahora hablando de murga joven y murga más antigua, si querés.
Nosotros tenemos el privilegio de convertirnos durante 40 días en portavoz de los que no tienen voz, paradojalmente, ¿no? Y me parece que eso tiene que preservarse, ¿no? Más allá de la diferente evolución artística, de la diferente propuesta, que está buenísimo y hacen al género, ¿no? A mí la diversidad me parece que la enriquece todavía la categoría, ¿no?
Dentro de esa diversidad, entonces, aparecen estas nuevas propuestas. En algunas porque funciona, y esto es importante bicharlo. El carnaval, a mí me está pasando este año, como nunca, que he encontrado más, ese espacio dedicado a esto funciona, pongámoslo. Y no pasa solamente en murgas. En alguna otra oportunidad vamos a hablar de alguna otra categoría. Como clichés que caen, y cosas que caen de la nada, pero funcionan y despiertan aplausos. Entonces, bueno, mientras sigan despertando esa comunicación, ese puntito para la comunicación, claro, está bueno que funcionen. Otra de las cuestiones, esta nueva forma de comunicar de las murgas, ¿genera menos crítica? ¿Se critica otra cosa? ¿Se busca por otro lado la sensibilidad y se deja un poco de lado la crítica de la murga? Bueno, Asaltantes Combatentes dice una cosa, en un momento, he hecho un pedacito del momento en que aparece Sócrates comiendo el yogur, que está toda la murga esperando que diga algo y se le falta el durazno al yogur.
Sobran las palabras, formas que haga el intento. El sonido rebota y se pierde, murmullo constante al olvido. No me quedan discursos, consejos, mensajes, sentidos. Las verdades, mentiras, en quiebra, certezas cayendo al vacío.
Y decir.
Lo que todos saben y esperan que diga para gritar y aplaudir. Y así.
Repetir.
Sin jugarnos mucho y quedarnos al borde del precipicio a esperar.
¿Qué decir?
Bueno, ahí creo que está claro lo que parte de, esa, de lo que dice Sócrates. Voy a arrancarlo con el Tiburón Martínez, letrista de carnaval. En este primer pedacito, un poco hablando de lo que vos decías, ¿cuánto le molesta esto de que se empiece ya a decir murga joven, murga tradicional, murga de la Unión, murga de la Teja?
Pasó el mismo fenómeno en la época de hace 20, 30 años atrás, que era murga de la Teja, murga de la Unión. Y me parece muy discriminatorio, no me copa para nada, no está nada bueno eso. Murga joven, Murga... muy raro eso, lo mismo que decirle negro, judío, blanco, una persona, no tiene nada que ver. Ahora, si vos querés decir propuestas, estilo, sí, pero no... No, a mí me gusta que me rompe las pelotas. O sea, Murga la unión, Murga la teja, me rompía las pelotas, me parecía algo... todo mal. Y ahora me surgió esto, ah, no, y después estaba la Murga teatral, y la Murga, no, muy fuerte, muy fuerte.
Bueno, y entonces... ¿qué hacemos con la crítica? ¿La murga está criticando o no está criticando? Por ejemplo, el Gran Tuleque es una de las murgas que si cuando encasillamos en las góndolas decimos, bueno, algunas un poco más sencillas, otras que van más directo al grano, La Falta, Araca, La Soberana ayer, y otras que mantienen ciertos criterios bastante tradicionales más allá de que las letras sean ayornadas, ¿no? El popurrí, el couple, etcétera. Bueno, por ejemplo, tema recurrente durante mucho tiempo, las papeleras, ¿no? Una de las varias fórmulas para las papeleras, la murga argentina asaltante o esta del Tuleque, por ejemplo.
¡Guerra diplomática!
Es un presidente que me quiere muy poquito. Quiere hacerse el chico bueno. Tuerce el ojito, se arregla el pelito. Toma unos tragos y lo insulta a Gargano.
¡Basta! ¡Me voy! ¡Para Entre Ríos y después al piquete de la esquina!
¿Qué?
¡A tomar nuevas medidas con las papeleras! ¡Esto sí que es mi Argentina!
¡Argentina, sácamela! ¡De a poquito, sácamela! ¡Tu impaciencia, sácamela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Orientales, no llores más! ¡Orientales, no llores más! ¡Por favor, no me llores más! ¡Dije, dije, dije! ¡Argentina, sácamela! ¡De a poquito, sácamela!
¡Argentino, escúchame bien!
¡Vamos arriba, Elú, 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 el Uruguay!
Un pedacito de otra forma de hablar de lo que hablamos durante todo el año y de lo que se habló mucho más el año pasado que en este carnaval de forma más directa, más allá de que, por ejemplo, Curtidores habla directamente del tema papeleras. Bueno, hoy es más la batalla Uruguay-Argentina que la de las pastas de celulosa, ¿no? ¿Qué pasa con la murga? ¿Está criticando o no está criticando? En un momento el propio Sócrates lo dice en Asaltantes.
Menos mal, Sócrates,
No, pero me pareció muy gráfico. Hay algunas otras murgas que también lo dicen. Uh-huh. El de la nada que decir o el de qué cantamos ahora, ¿no? En un momento dice, menos mal que están las murgas para avisarnos que están preso Bordaberry, que murió Pinochet, si no sí. Nadie se iba a enterar. No, bueno, ¿qué pasa con la crítica? ¿Está criticando la murga o no está criticando? ¿Cómo viene la mano? Bueno, también le pregunté al Tiburón Martínez, letrista de carnaval.
No, la murga tiene que criticar. No por un capricho de los letristas, sino porque el reglamento lo exige. El reglamento dice que tiene que tener sátira, crítica social, lo tiene que decir. Es una murga que no critique, está dando muchísima ventaja. Muchísima ventaja porque el jurado de textos va a mirar y va a decir, bueno.
¿Pero hay una tendencia, por ahí, no? A buscar otros temas, a buscar otra vuelta.
No, hay que buscar la vuelta, un buen envase, un buen espectáculo a los efectos de que todo corra con la mayor creatividad posible y que se toquen los temas de la actualidad y además inmersos en una historia global, digo. Interesante que la gente la cuelgue, ¿no? Digo, es mi humilde opinión, digo. Pero lo de la crítica no puede faltar y después también hay que estar ahí, dentro de lo posible. Es una murga, digo. Una murga no puede venir a hacer llorar a la gente, digo, no, o hacerla pensar, sí, viste. Pero pienso que pasa por ese lado, más que nada, ¿no?
Bueno, algunas cosas, ¿eh? Ahí está el Tiburón Martínez hablando del tema de la crítica. Cosas respecto a las murgas. Lo que decía, me parece que hay como tres encasillamientos. Esto es absolutamente subjetivo, ¿no? Pero este de murga joven, si querés, o murga joven porque se siente murga joven porque funciona, ¿no? Que podemos encasillarlo por ahí, más tradicional y más directa y más mensaje
sí. De
frente y mano, y después como esa sensación de murgas que mantienen algunas cuestiones. Ayer, por ejemplo, de noche miraba La Soñada en el cierre y claro, y tenía la sensación, lo había hablado con José Dorta, que él quiso Pinocho en Araca, de que las murgas van cambiando hacia el lado de que cada vez hay menos cuplé tradicional, menos tipo que se para frente al micrófono y que va repicando lo que dice la murga y que va respondiendo. Ayer me pasó con el Banana González, que yo tengo una zanahoria en la oreja, pero admito que me encantó como cantó. O sea, hay algunas murgas y algunos conjuntos en los que yo hasta yo me doy cuenta cuando desafinan. Ayer me pareció que estuvo muy bueno lo que hizo Lorena González y fue como un poco también esa reivindicación del cupletero. ¿Qué está pasando con el cupletero? Con ese tipo que salía solo y actuaba solo con la murga, ¿no? Los nuevos tiempos los van dejando de lado. José Dorta, cupletero todavía, me decía, a mí yo tengo la sensación de que cuando yo era más joven y que hace unos años... iba y me paraba y era contra el mundo. Y ahora no, ahora siempre me aparece un tipo de algún lado. La murga hace alguna cosa, no sé muy bien. Tengo que estudiar no solamente la letra, sino todo lo que va a pasar alrededor para poder hacer un cuplé. Eso por un lado. Por otro, dentro de esas historias, ¿no? Murgas que tienen crítica, pero que no necesariamente son el diario de la realidad. La Catalina, sin duda, con El Ser Humano. Queso Magro, con La Historia de Amor. La de mi murga, se pueden meter ahí, a pesar de que por ahí tiene un poco más de crítica directa, pero bueno, está el bajista de los Carlitos y demás, que pasan por ese lado. Después, de los que yo rescato que tratan de demostrar que hay que meterse un poco más en los textos y tratar de pelearla más, con lo que decía Saltantes, no solamente con esto, ¿no?, sino en general, un poco más tradicionales en cuanto al formato. Me pareció lo del Tuleque, lo de la Soñada, lo de Curtidores, lo de Diablos, y después un poco más Guerrera, Saraca, La Falta, La Soberana.
Antes, ¿tenías algo de eso? ¿De aquel viejo cupletero? No.
Es que a mí me gustaban los cupleteros. Ah. Lo que pasa es que yo a veces cuando digo me gusta aquello que pasaba, enseguida hay una parte de mi cuerpo que dice, te estás poniendo viejo, acepta lo nuevo.
Bueno, eso ¿no? es una entonces, realidad, ¿no?
Pero no, yo dos cosas. Yo tengo cabeza grande, entonces tengo discusiones grandes.
Y parece natural, Fernando, que, a ver, uno se claro, viejo no. se ancla con alguna de esas cosas.
O permite que
son claro. personales. Sí,
claro. Pero también se me genera después la discusión de por qué se hacen estas cosas. A mí me gusta preguntarme por qué una murga o un conjunto hace esto. Lo hace porque funciona, lo hace porque está bueno, lo hace porque tiene que ver. A mí, por ejemplo,
público,
me pasa...
O porque el público lo
porque
recibe bien.
Porque el público lo recibe bien. Antes de decir una cuestión respecto a esto, porque tiene que ver con la música, aunque nos vamos a la pausa, a hacer un cortecito acá, quiero decir dos o tres cosas. La primera, se van a grabar este año alrededor de 16 o 17 discos de murga, lo cual muestra el auge y además de las nuevas tendencias de los murguistas que hacen otras cosas. Felipe Castro con una banda que tiene además una letra dedicada... básicamente en favor de la liberación de la marihuana, lo que está haciendo el Zurdo Bello con Emiliano Muñoz, el Tabaré Cardoso, ni que hablar, bueno, algunos de los nombres que me vienen a la cabeza. Como que en cierta forma también ese auge también es una muy buena carta de crédito. Se van a grabar muchos discos, y no voy a decir que hay puja entre las discográficas, a pesar de que sí lo hubo, y que sí lo hay con algunos conjuntos, y grabamos, sí, no grabamos.
Porque además, a ver, había una discográfica que en un momento empezó a editar casi todo, que era Montevideo Music.
Claro, claro, que en un momento también, como ellos dicen, no tenemos más lugar.
Claro. Pero después empezaron a aparecer otras dedicadas al
paro. El caso de Bizarro, por ejemplo, que el año pasado peleó por Queso Magro, claro, frente a Montevideo Music Group, o bueno, el Tuleque, que este año vuelve a Montevideo Music Group, que había grabado con Ayui, debía grabar, en realidad, no sé si grabó en estos días, a contramano con Ayui. Hoy de noche se graban un par de discos en Tres Cruces de Montevideo Music Group. El lunes graba Saltante, no, La Catalina. Hoy graban a Saltantes y Curtidores, si no me equivoco, en Tres Cruces. Como que también está toda esta historia, ¿no? Alrededor de unos 2.000 discos vendidos el año pasado de murgas, y este año con toda esa expectativa. Y decía que dentro de las murgas más tradicionales y también... es muy contradictorio, más tradicional, porque también hace cosas no porque funcionen, sino porque tiene que ver. En un mundo de papelitos de colores y de mucha brillantina y de mucho lamé, Falta y Resto este año plantea una murga que a mí me pareció fascinante, una murga muy directa, una murga que se llama Anarquía, simplemente ya con eso está el nombre, la historia se basa en esa murga Anarquía, y que sin embargo vos cuando la ves decís, pa, qué rara que está vestida La Falta, y sería muy rápido plantearlo así, sin embargo... tenés que salir del texto para darte cuenta que la murga de Anarquía de esa historia se viste con la ropa que encontraba tirada. Claro. Y que por tanto no va a encontrar la men ni cosas de estas. Entonces, bueno, dentro de las cosas que hace La Falta, ya escuchamos la retirada de La Falta, que me encantó, una de las retiradas que más me gusta, pero la Falta tiene dos retiradas. Y en su momento el Viruta, en la cárcel, en la historia de Anarquía, decide que la murga tiene que cantar una retirada en la mitad de la actuación. Así que vamos a escuchar un pedacito de esa retirada, sí, que es maravillosa y que compite con la retirada de La Falta.
Ah, no, cantar cantan bien.
Son dos o tres borrachos que un ensayo dejó. La vecina indignada los miró, pero la melodía le quedó. Fue al puesto y la cantó.
La prendió la cajera y echó a tararear. Al que jode quinielas, la vaca fue a dar. A los cristianos 20, el barrio fue a jugar. Y antes del mediodía en el taller, en el bondi de labios del chofer, se escuchó el canto aquel.
Vamos arriba, muchachos, vamos arriba.
Y por todos los barrios la bajada llegó. Ya sonaba en la teja, en el verde del avión. La casa Independencia y el cordón pasamos al color.
Al fin llegó la noche, en aquel carnaval se iba a bajar la murga.
De color al infernal, si está algún delirante, asegura que oyó.
En el silencio de la madrugada, como un silbar fugaz esa bajada.
Comparsa uruguaya o una murga uruguaya que se dedicaba a la denuncia social y cosas de este tiempo son muy fuertes. Porque vamos a verla. Digo la esperada comparsa de Aragón, que sí, que estamos esperando un poquito.
De Araca la Canda, que fue la primera murga uruguaya en cantar de espaldas al jurado y de frente al público. Se conoce por la creación de sus letras reivindicativas. Y su creador se dedica a enseñar el carnaval de Uruguay, ahí donde le llamo.
La única puesta en escena que tenía, mira, valía la pena, ¿eh?
Cambia la forma esta comparsa triste y a su son. También cambió cabeza y grupo el Aragón. La vida que es una canción, solo repetiría lo que me alegría de separación.
¿Y esto?
Araca la Cana con K. Esto sucedió el domingo de noche en el Teatro de Cádiz, donde se estaba desarrollando las finales del Carnaval de Cádiz. Juan Carlos Aragón es el... Lo que escuchábamos al principio, los comentarios, es la televisión de Cádiz. Esta es el canto de la murga número 15 en las finales, que se llamaba Araca la Cana, que ganó el Festival de Cádiz. Esta es la actuación cantando un homenaje a Araca la Cana de Uruguay, que además después termina con la compañera, ¿no? 25 minutos de actuación, después termina con la compañera. Esta es la murga ganadora del Carnaval de Cádiz, que se llama Araca la Cana, que es un homenaje a la araca uruguaya y que además tiene un par de cosas para contar. La primera, había mucha gente haciendo la clave. Ustedes escuchaban en el teatro, que no me puedo acordar ahora, Tuñón, algo así, no me puedo acordar cómo se llama el teatro, donde se hace el Festival de Cádiz. La segunda, esto es, digamos, las murgas de Cádiz cantan sin micrófono. Esto es a capela, todo esto que estamos escuchando. Tercero, es la presentación que todo el mundo conoce, o la canción que todo el mundo conoce de Araca, con letra para Cádiz. Cuarto, Juan Carlos Aragón es, desde hace 5 años, quien está innovando en el Carnaval de Cádiz. En Carnaval de Cádiz las murgas cambian de nombre cada año. Él ha tenido 4 o 5 murgas. Este año se llamó Araca la Cana. Y a quien invitó para ir a justamente a ver el Carnaval de Cádiz, y claro, se emocionó porque ganó Araca la Cana, es a Catuza Silva. Así que también le pregunté a Catuza Silva un poco, bueno, cómo había vivido toda esta historia, cómo vivía el haber ido al Carnaval de Cádiz invitado por Araca la Cana de España, el año en el que gana Araca la Cana de España, ¿no? Que además, bueno, después te paso unos datos, pero este año es el 10 años que ganó por última vez Araca la Cana de Uruguay. Así que bueno, un poco le charlé con eso un par de minutos con Catuza Silva.
Fíjate que le ganaron a 40 y pico comparsas, no era que fueran 3 o 4 o 15, eran 40 y pico comparsas, ¿eh? Y ganó por derecha, ganó espectacular, y con todo lo que dice la comparsa. Además, vos no te imaginás en Uruguay que si le dices lo que dice Aragón para ganar, ¿no? Vas a estar en la cuerda seguramente, ¿no? Alguien que se da contra el sistema no premia, el sistema castiga, ¿no? Y lo consiguió, y bueno, y yo viví con ellos todo eso, y yo que sé, no sabía cómo salir de mi emoción, fíjate, que... Yo se lo dije a Aragón, fíjate, con la edad que tengo no me queda vida física para pagarte esa emoción y esa alegría que me diste, ¿no?
Bueno, ahí está nuestro buen amigo Catuza Silva.
Teatro Falla. ¿Verdad?
Teatro Falla, exactamente, de Cádiz. Va a venir Araca la Cana en la semana de turismo, Araca la Cana de allá, Araca la Cana con K, va a venir a cantar con Araca la Cana de acá durante la semana de turismo. Va a venir Juan Carlos Aragón. Para aquellos que les interese el tema, que tengan ganas de conocer de qué se trata esto de Araca la Cana y también de qué se trata esto del Carnaval de Cádiz, que tanto tiene que ver con lo de nosotros. Vale recordar que el año pasado cuando 100 carnavales fue la Catalina,
sí,
que formó ahí una especie de gira que incluía el Carnaval de Cádiz, o una pasada por Cádiz, incluía también una pasada por Montevideo en Zaragoza, y después ellos siguieron, fueron a París y demás, ¿no? Para los que les interese, www.juancarlosaragón.com, así como suena, juancarlosaragón.es. Es la página del guionista de esta murga, que cambia de director, que de una rueda a la otra pueden cambiar los cuplés, van a encontrar el video de 25 minutos, van a encontrar entrevistas y van a encontrar historias. Y sobre todo lo que van a encontrar, que es muy interesante, en la parte del foro, van a encontrar muchos comentarios de españoles respecto a la murga uruguaya y de muchos uruguayos que fueron especialmente cuando se enteraron que Araca Lacana estaba definiendo en el carnaval de Cádiz y viajaron a Cádiz a verlo. Gente que dice, yo me vengo desde Madrid porque soy uruguayo, hace 30 años que no veo Araca Lacana, ese tipo de cosas. Bueno, y la reciprocidad se va a dar recién en junio, cuando Araca Lacana de Uruguay se presente en Cádiz, en el Teatro Falla de Cádiz, y seguramente haga alguna otra gira. Así que es como un mimo hacia el corazón. Yo creo que por el corazón muy fuerte, como el de Catuza, porque ganó Araca Lacana ya 10 años después que Araca Lacana ganara acá. Y el otro día le pasé el dato, porque no se acordaba. El año que ganó Araca Lacana, en 1997, en la primera rueda fueron Cíngaros, Araca Lacana y Tronar de Tambores, igual que este año. La misma etapa fue. No, con esto no quiero decir nada más que eso. Nada más que ese dato. Hablemos del carnaval en la zona.
¿Qué es el carnaval en la zona?
El carnaval de la zona es el carnaval metropolitano. Estamos viendo etapas de políticas metropolitanas de transporte, de políticas metropolitanas que tienen que ver con el ocio y la recreación. Hoy comienza el carnaval metropolitano. Mercedes Rodríguez, Meche Rodríguez, está a cargo de esta historia que va a ser de 3 días, que es el puntapié inicial para trascender fronteras no tradicionales del carnaval durante época de carnaval. Es bastante tradicional, bueno, en su momento, en la Costa de Oro, en lugares cercanos a Montevideo, el Tablado del Mega, el viejo jardín, jardín de las comparsas, aquel que está en Hugo Antonio Gansani, que se trasladó a la zona de Solimar, el Yant.
El tablado al lado de la vieja estación de tren de San José, que era realmente
espectacular. Por ejemplo, bueno, hoy comienza el carnaval metropolitano. Queremos preguntar a Meche Rodríguez cómo nace esta idea, de qué se trata. Hoy va a haber una murga, por ejemplo, a contramano, que va a estar cantando con murgas del interior. ¿Cómo va, Meche?
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Bien, contame esta historia del carnaval metropolitano, de estos 3 días que van a unir a Canelones, Florida y Montevideo y la Costa de Oro.
Sí, te cuento. Previo, quizá, me gustaría contarte que esta idea, esta pequeña idea, como tú recién dijiste, puede ser como una ventanita, una puertita que se abra a una idea de un carnaval nacional, ¿no? Pero está en el marco del programa Uruguay a toda costa, ¿no? Que lleva adelante los ministerios de Educación y Cultura, de Deporte, de Turismo y Deporte, coordinado con las intendencias. Lo quiero aclarar porque no es una iniciativa aislada, sino que, bueno, este programa que tiene como objetivos, trabajar en los espacios públicos de playa fundamentalmente a través de la actividad cultural, la actividad artística y la actividad deportiva. Yendo concretamente a esta propuesta de 3 días, se van a juntar hoy, por ejemplo, a contramano con el primer premio del concurso de Canelones, que es la primera vez que además Canelones hace un concurso de carnaval. Duró 2 días, ayer y antes de ayer, y el primer premio va a trasladarse también a andar por los tablados, 4 tablados de la costa canaria, junto, como decíamos, con la contramano, y se suma también la murga de Florida, que tuvo participación en la murga joven, que le fue muy bien, y bueno, es un poco la representante de el carnaval floridense. Así que Florida, Canelones y Montevideo van a hacer una recorrida por Shangri-La, Lomas de Solimar, Neptunia y Costa Azul. Eso sería en el día de hoy.
Mañana van por el eje de la Ruta 5.
Mañana van por el eje de la Ruta 5. Cambiamos de murga, estamos llevando Diablos Verdes y el segundo premio del Carnaval Canario. La del 3, que es la murga floridense, permanece, ¿verdad?, en la gira. Y hacemos Ruta 5, así hacemos Las Piedras, Canelones, Florida y Sarandí Grande. Y el domingo 25 tenemos la visita de la murga, del primer premio nuevamente de murga de Canelones, con la murga floridense, que van a estar corriendo los tablados, 4 o 3 tablados populares. Esto digo 4-3 porque dependía un poquito de la agenda de los tablados populares. Pero seguramente van a visitar los tablados de barrio, los tablados que lleva adelante la Intendencia de Montevideo, ¿verdad?
Meche, gracias por este dato, gracias por este rato, y bueno, capaz que el año que viene estamos hablando de una semana en la cual las murgas de Montevideo, Canelones, Florida, San José, yo que sé, vaya a saber cuántas más, Soriano, que ganó la Celeste, en Florida, que ganó la 3, en Salto, que está definiendo la nueva, no sé, de memoria estoy tirando algunos datos, capaz que por ahí estamos armando ejes mucho más largos de rutas, ¿no?
Esa es la idea, Fernando, ya te digo, es una primera etapa, es como un piloto. Y estamos muy contentos de llevar esto adelante por la idea que estamos llevando adelante, ¿no? Bueno, como tú dijiste en la presentación, estamos en un carnaval en este momento en el área metropolitana. Y sí, esperemos sumar, pensando en esto, en un carnaval nacional.
Gracias, Meche.
No, para ti, Fernando.
Mercedes Rodríguez, que está a cargo de este carnaval metropolitano, de armar esta historia. Me parece muy interesante porque... Primero, primer carnaval de Canelones, y sí, que tenga la posibilidad de venir a Montevideo a los tablados. ¿No?
Había un tablado grande, ¿dónde era? ¿En Sanguidad o en Solimar? ¿Te acordás?
En Solimar. El del Mega, Mega, que era el viejo jardín de las comparsas de Hugo Antonio y Anzani, que se había trasladado.
Es verdad, allá. Tenés razón.
Y el Chant, hasta el Chant tuvo hasta el año pasado. Y bueno, después no...
Bueno, ese que te nombraba de San José, tenía entre las cosas, digo, la ventaja de tener sociedad anónima, digo, porque era como compañía residente, ¿no?
Claro, pero además se juntaba,
le importábamos hacia Montevideo.
Además se juntaban la Salsa Picante o los Rebeldes en su momento, y también, no sé cómo está el carnaval de San José, tengo que averiguar, termina ahora, el carnaval de Salto termina el sábado, estoy haciendo ahí un relevamiento.
Le pasando fuerte,
capaz
el
que...
El Durazno también, por fuera de las llamadas, tiene un carnaval.
Sí, movido. Para el jueves que viene, voy a ver si me dedico a averiguar todos los ganadores. Ayer estuve charlando con alguna gente, pero claro, no todos terminan juntos. Este fin de semana está terminando, por ejemplo, el Salto está terminando, bueno, Canelones termina anoche, San José está terminando el viernes, si no me equivoco. Entre el presidente del jurado de carnaval de Canelones es Luis Trochón, por ejemplo, para tener una idea de la gente que anda ahí en la vuelta. Antes de irme, un par de cosas. La primera, la gente pregunta por qué no se graban DVDs de carnaval.
Claro.
Este año hay una iniciativa, creo que va a salir, y ya le quemo la novedad, ¿no? Ya que estamos. Con el diario El País hay una iniciativa de sacar unos DVDs de carnaval. Acá hay una historia muy fuerte de derechos. Los derechos de imagen del carnaval los tiene Tenfield. Por tanto, cualquier DVD que se vaya a hacer necesariamente tiene que pasar por Tenfield y básicamente son las imágenes de Tenfield.
Sí.
Podemos hablar subjetivamente por cada uno, si nos gusta o no nos gusta cómo está filmado el canal de Tenfield. Yo no lo compraría, pero...
Pero Fernando, a ver, el tema es, los derechos de la filmación del teatro de verano.
Del carnaval.
Del carnaval en general.
Sí, vos tenés que pedir permiso para ir a filmar un tablado.
Ok.
Podés, y te diría que hasta dentro... Hay como un vacío ahí que yo pregunté un par de veces por algunas ideas que había, y no estoy seguro si, por ejemplo, vos armás un teatro.
Eso te iba a decir.
Durante el carnaval. Creo que durante el carnaval las imágenes siguen siendo...
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando las murgas terminaron el carnaval y empiezan a tocar en el plaza?
Por ejemplo, o armás un escenario donde quieras.
Si lo hicieras para filmar los DVD.
Ahí no hay ningún inconveniente. Es más, se podría filmar los DVD de ensayos, pero es muy difícil que las murgas tengan la ropa armada antes.
Historia completa, escenografía,
¿no? Se está armando una especie de... Pero esto no solo pasa por los derechos de imagen, están los derechos de sonido. Porque las discográficas tienen contratos con los distintos conjuntos, sobre todo con las murgas. Entonces, también tenés que unificar derechos de imagen con derechos de sonido y empezar a armar el choclo ese, que es medio complicado. Estaría bueno, a mí me parece que en realidad... No sé, yo tengo la sensación de que tiene mucha emoción el teatro de verano, y grabarlo en el teatro de verano tiene esa historia de paz cuando estabas compitiendo. Yo armaría otros DVD, armaría DVDs con actuaciones completas, escenografía, pero en otro ámbito más tranquilo y más documental. Claro, hoy en pleno carnaval la gente, me muero de ganas de tener el DVD de fulanito,
pero
¿no?
Va a haber DVDs.
Este es un año en el que se van a empezar a comercializar
DVDs. Porque justamente por el 90-20-810 lo preguntaba uno de los oyentes. Fernando.
Tengo más cosas, pero no sé si tenemos tiempo.
Una más.
¿Una más?
Dale.
Una bien cortita. Le pregunté al intendente de Artigas cómo vivían el carnaval en Artigas, porque está bueno desde este ombligo del mundo, desde nosotros que somos la pelusa del ombligo del mundo en Montevideo, muchas veces nos creemos que todo pasa por acá y que todo el mundo escucha las llamadas y que todo el mundo sale con un tambor. No. Y nos olvidamos de que en realidad también está bueno potenciar lo local. Le pregunté a Julio Silveira cómo están viviendo el carnaval de Artigas respecto a las llamadas, por ejemplo, al tambor nuestro de acá de Montevideo, de esta vuelta.
No nos gustan las llamadas, no. Mire, no nos gusta en el sentido de que no sentimos ningún entusiasmo por ese tipo de música, no concita, no conmueve a la gente acá.
Nariz, está bárbaro, ¿no? Trío eléctrico,
si
para ve, ello, ¿no?
Si veías ayer las imágenes por los noticieros, veías que desfilaron al mejor estilo, sí, claro. Escola dos Zambas.
Claro, y después tienen trío eléctrico, son esos camiones superpotenciados.
Son trío eléctrico, el otro día pregunté por qué se llaman trío eléctrico. Me va a faltar una que no me acuerdo ahora. Pero me dijeron porque reúnen audio, sonido... audio, luces y no me acuerdo qué es la otra cosa.
Tiene la actuación vivo ahí arriba. Una cantante que es muy famosa, brasileña, Daniela Mercury, se hizo famosa en realidad en el Carnaval de Bahía.
Claro.
Por el trío eléctrico de Daniela Mercury, que lo seguía todo el mundo. Después empezó una carrera por otro lado. Pero se bajó del camión y subió al escenario.
Sí,
claro.
Sí. De hecho, bueno, hay un trío eléctrico hecho en Canelones. Un tipo que invirtió en un trío eléctrico y que su... Durante el año casi no lo usa, lo usó para algunos espectáculos de este Uruguay a toda costa y me decía que no lo puede usar en el, durante el verano mucho porque tiene que ir al Carnaval de Rivera y el Carnaval de Artigas. Claro. Es su zafra, es esta semana el Carnaval de Rivera y el Carnaval de Artigas, pero está buenísimo el trío eléctrico que está armado. Está muy bueno. Bueno, ganó la candonga africana el Carnaval, las llamadas de Durazno. Había por ahí algunas notas, pero las vamos a dejar para algún otro momento, o quién sabe, capaz que nunca más. Se lo pueden encontrar en espectador.com, en espectador.com, con Carlos Montiel, charlando sobre la candonga africana. 13.000 pesos es lo que gana, pesos creo que era lo que gana en el Carnaval de Durazno. Y bueno, toda esta historia de mantener a la candonga africana, y hay una propuesta, está ahí latente, como Tamborilearte este año salió en el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, participó del concurso oficial, es muy posible que la candonga africana el año que viene también haga esta idea de venirse a Montevideo. Estamos hablando de una comparsa básicamente de Las Piedras, ¿no? Nacida en Las Piedras, con dos o tres nombres distintos, pero la candonga africana es la comparsa de Rodríguez y Montiel de ahí de Las Piedras.
Gracias, Fernando. Hasta el jueves.
Hasta el jueves.